UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento, soy Claudia Cózar y hoy contamos con el profesor José María Gómez Gras, del Área de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las áreas docentes e investigadoras por parte de profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa al Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas, o MBA por sus siglas. Buenos días, José María, profesor del Área de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del CIDEM.
Buenos días, Claudia. Encantado de estar aquí contigo.
Para comenzar, ¿qué es un MBA?
Pues un MBA son el acrónimo, las siglas de Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Es mundialmente conocido como MBA y, por lo tanto, profundiza en el conocimiento de la administración y la dirección de cualquier empresa, entidad o institución, tanto pública como privada.
¿Cuál es la utilidad que tiene este máster?
Pues la utilidad, a ser un máster generalista, lo es para cualquier egresado de cualquier titulación que vaya a tener o que quiera trabajar en una empresa, en una entidad o una institución, precisamente como continuación de sus estudios. Y aunque sus estudios sean técnicos o dedicados a cualquier profesión, seguramente va a tener que ver su trabajo con alguna empresa que lo contrate o con algún cliente empresarial al que le tenga que prestar sus servicios profesionales, y por consiguiente en el MBA le vamos a explicar todo aquello relacionado con el mundo empresarial.
Eso es en lo que quería incidir un poco más, ¿qué enfoque realmente tiene este máster? Porque supongo que no solamente se dedicará a un área.
No, el MBA toca todas las áreas de contenido empresarial. Luego podemos ver cada una de las asignaturas e incluso explicar el leitmotiv de todas ellas. Lo que sí que es resaltable o remarcable es que un MBA como el nuestro lo que busca es personas proactivas, personas con ganas de trabajar, con iniciativa emprendedora, precisamente porque creemos que es lo que buscan las empresas. Por lo tanto, nuestro MBA además está enfocado sobre dos pilares fundamentales, que son la innovación empresarial y el emprendimiento. Por lo tanto, buscamos personas que contribuyan también después a la innovación y al emprendimiento, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Incidiendo un poco en el plan de estudios y en las asignaturas, ¿de qué se compone? ¿De qué asignaturas se compone el MBA?
Pues el MBA se compone de varias asignaturas, concretamente son 9, más las optativas, y son las siguientes. La primera de ellas, y además las voy a exponer en el orden en el que se cursan, porque una de las características peculiares de nuestro MBA es que las asignaturas se dan de corrido todas y, por lo tanto, no empieza la segunda hasta que no acaba la primera. Y inmediatamente que ha acabado la primera, 2 semanas después se produce el examen correspondiente.
Uh-huh. Bastante dinámico, por lo que veo.
Es una peculiaridad de nuestro máster. Y también aprovecho ahora para decirlo que las clases suelen ser los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, precisamente para que cualquier interesado pueda, que esté trabajando, pueda cursar el MBA simultaneándolo con su trabajo. Y como también nos pasa, cualquier matriculado pueda conseguir su trabajo a través del MBA y pueda simultanear su nuevo trabajo con las clases de viernes por la tarde y sábado por la mañana. Son 10 horas, 5 los viernes por la tarde y 5 los sábados por la mañana. Y algún jueves para hacer alguna optativa o alguna materia especial, pero esto es, pues a lo mejor 4 o 5 al año. Bien, decía que las asignaturas, por el orden que las voy a decir, es en el orden en que se cursan. Empezamos hacia mediados del mes de septiembre con la primera de ellas, que es Administración y Dirección Estratégica. Después continúa Dirección Económico-Financiera. Después las decisiones de Marketing. Después la Dirección de Operaciones, Innovación y Calidad. Después la Creación de Empresas y Emprendimiento. Después la Gestión Laboral y la Dirección del Comportamiento. Después terminamos las asignaturas con el Derecho Empresarial y tenemos dos optativas que fundamentalmente son para recoger dos itinerarios posibles, que son la simulación empresarial, que está enfocado a un perfil más encaminado hacia la toma de decisiones, que será un trabajo típico que hará cualquiera en una empresa cuando sea contratado, y segunda, la metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas, que es el segundo perfil más orientado hacia aquellos que quieren, por ejemplo, realizar un doctorado con nosotros y entonces cursan esta asignatura que les va a proveer de capacidades analíticas y de reflexiones para plantearse, por ejemplo, investigaciones sobre el mundo empresarial o sobre el mundo profesional. Podemos entrar en cualquiera de ellas a comentar cuál es el contenido, aunque son todo contenidos bastante típicos y lógicos de un MBA, como estudiar la dirección de empresas, la dirección estratégica, la contabilidad o la auditoría relacionada, el marketing, la producción, las operaciones, la innovación, la calidad, el derecho, los recursos humanos. Es decir, como veis, son contenidos absolutamente lógicos relacionados con el mundo empresarial.
Sí, es bastante, bastante completo. Lo que sí que me gustaría incidir, que estoy viendo aquí, que además yo creo que le interesará bastante al alumnado, es el tema de las prácticas que se realizan. Si nos pudieses explicar un poco.
Sí, bueno, antes no he dicho que hay dos asignaturas, además de las que yo he mencionado, que son, digamos, las complementarias. La primera de ellas es las prácticas en empresa. Y la segunda de ellas, que luego también podemos hablar, es el trabajo fin de máster, que esa es común a cualquier máster. En relación a las prácticas, que son las que me preguntas, nosotros tenemos configurado en el plan de estudios que el alumno tenga que hacer 6 créditos de prácticas externas. ¿De acuerdo? Ahora, como tenemos muchos alumnos que se matriculan estando trabajando ya en una empresa, a esos alumnos se les convalida, presentan la documentación correspondiente con el trabajo que hacen y evidentemente si está relacionado, como pasa casi siempre en un 99%, el trabajo que hacen en su empresa está relacionado con los contenidos y las competencias del MBA, pues sencillamente se le convalida y en el mismo mes de octubre queda regularizada esa asignatura y ya tienen sus 6 primeros créditos del máster. Los que no, que son los menos, lo que utilizamos son la gran cantidad de empresas que tenemos asociadas al máster y en la que después de las 17 promociones que llevamos con este MBA, pues realmente el número de empresas que colaboran tanto con el MBA como en general con la Universidad Miguel Hernández, pues hace que tengamos una oferta de prácticas prácticamente en todas las áreas relacionadas con las asignaturas que he dicho, en las cuales los alumnos pueden realizar sus prácticas. Normalmente, si el alumno si lo hemos escogido bien y por lo tanto, como he dicho al principio, es proactivo y con iniciativa emprendedora, muy probablemente, y si la empresa evidentemente tiene hueco, le hagan una oferta para quedarse a trabajar en esa empresa, ¿no? Evidentemente si tiene hueco la empresa. Y si no, pues en algún cliente o proveedor de esa empresa, que si ha hecho bien las prácticas y así se lo explicamos, se ha dado a conocer, lo pueden valorar y por lo tanto tiene amplias posibilidades de conseguir trabajo. Realmente la inserción laboral de las personas que han estudiado nuestro máster es bastante alta y, sobre todo, lo que es más importante es en puestos relacionados con lo que han estudiado, tanto de su titulación de origen, es decir, si han hecho, por ejemplo, Teleco, como tenemos aquí alguno cercano, pues, o ingenieros industriales, tenemos prácticamente de casi todas las titulaciones, porque es una formación, la del MBA, complementaria, como he dicho al principio, para cualquier interesado en profundizar en el mundo empresarial, donde seguramente va a tener que trabajar o donde seguramente ya está trabajando, ¿no?
Y es una gran ventaja el hecho de que estén incluidas en los módulos las prácticas, porque muchas veces no sabes para dónde tirar y es como un punto de partida bastante, bastante bueno. Te facilita bastante las cosas, creo yo.
Claro, nosotros ponderamos mucho las prácticas. Evidentemente, al que está trabajando, pues no son tan imprescindibles, pero al que no está trabajando le permite no solo acceder al mundo empresarial, sino acceder al trabajo en equipo, a la resolución de problemas, al planteamiento de retos, es decir, a cualquiera de las cosas que habitualmente surgen en un puesto de trabajo. Todavía más, si quieres utilizar, por lo que ahora después diré, si quieres utilizar tu puesto de trabajo para promocionar, por ejemplo, en esa empresa en la que ya estás trabajando, o darte a conocer y ampliar tu espectro de profesión y hacerlo, intentarlo en otras empresas.
¿Qué diferencia a los MBA del resto de másteres? Y después, en concreto, el que se oferta desde la Universidad Miguel Hernández, ¿cuál es su valor diferencial?
Bueno, lo que diferencia a nuestro MBA de otros MBAs, que he dicho que es un producto bastante parecido en todos los casos, es precisamente esas dos características que he dicho, que está muy enfocado a proveer la innovación, por lo tanto, a todo lo que significa innovar, tanto desde el punto de vista personal como empresarial, y a que con todo lo que aprendamos hagamos algo de emprender. Es decir, un emprendimiento que puede ser por cuenta ajena, cuando tú promueves que tu empresa haga cosas, y todas las empresas tienen un montón de posibilidades que normalmente por falta de tiempo o por falta de personas no las hacen. Por lo tanto, que le puedas plantear a tu jefe algunas actividades nuevas que esa empresa no hace y que se lo prepares en un proyecto que lo puedas defender con profesionalidad. Y lo segundo, lo que decíamos, el emprendimiento. Entonces, nuestro MBA se caracteriza por estas dos cosas, es decir, en todas las asignaturas te van a explicar cosas de innovación y de emprendimiento. ¿Cómo puedes innovar o cómo puedes emprender relacionado con las asignaturas que antes decía? Y después también destaca nuestro MBA sobre otros en algo que antes hemos comentado un poco de pasada, y es ese sistema académico de que una asignatura no acaba, no empieza hasta que no acaba la anterior.
Sí, sobre eso además te quería haber preguntado porque me parece un sistema bastante, es diferente. Entonces, si pudiéramos ver un poco cómo funciona, una explicación de cómo se realiza ese sistema.
Claro, lo que nosotros en el momento que diseñamos este máster queríamos innovar, como he dicho también, y la mejor manera de mostrar a los alumnos que íbamos a innovar es precisamente innovando en la estructura académica del máster. Nuestro máster tiene 60 créditos como cualquier otro máster de un año, pero lo que sí que diferencia es que empezamos a mediados de septiembre con la primera asignatura y todos los viernes y sábados subsiguientes hasta que acaban los créditos relacionados con esa asignatura, que normalmente son 6, se cursa. Es decir, que el alumno está las tardes de los viernes y las mañanas de los sábados de 3 o 4 semanas, en función de si hay fiestas o no, está inmerso en la problemática y en los conceptos de esa asignatura. Su cabeza siempre está profundizando en esa asignatura.
Déjame decirte que lo veo bastante bien porque así puedes concentrarte un poco más y no abarcar muchos conceptos que al final te acaban desviando. Es como que sabes de todo y a la vez de nada.
Correcto. Y entonces, las tareas que se puedan poner en esa asignatura las tienes frescas porque las estás trabajando, incluso si las tareas todavía más si trabajas o si estás haciendo prácticas, todavía son más sencillas porque puedes basarte en lo que ves en tu vida diaria profesional, ¿no? Y evidentemente recomendamos pues que sigas estudiando paralelamente al curso de la asignatura. Bien, pues cuando acaba la asignatura, 2 semanas después, para que te dé tiempo a remarcar y a estudiar y a profundizar en lo que se ha explicado, se realiza el examen. Si todo va bien, como suele pasar, Esto es un máster oficial que hay que examinar como en cualquier otro título oficial. Pero si todo va bien, las probabilidades de hacer bien el examen y la evaluación continua que hayas hecho de tareas, etcétera, pues aumentan las posibilidades de aprobar. ¿Por qué? Porque lo tienes fresco, porque lo tienes enfocado a esa asignatura. Y después te olvidas de esa asignatura porque ya estás en la siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegamos al mes de junio, en el que acabamos, y si todo ha ido bien, pues otra de las cosas que puede ser interesante que hablemos es del trabajo fin de máster, que también tiene bastantes peculiaridades en el caso de un MBA. Pero eso ya es a partir de que se acaban las asignaturas, cuando empieza la posibilidad de presentar o defender tu trabajo fin de máster, bien en la convocatoria de julio, o la de junio, que se hace en julio, o bien en la convocatoria de septiembre o de diciembre, en función también, porque claro, el trabajo fin de máster hay que hacerlo, y si estás trabajando y estás trabajando mucho, hay por ejemplo estudiantes de nuestro MBA que trabajan mucho. ¿Y qué quiero decir que trabajan mucho? No solo que trabajan muchas horas en su trabajo actual, mañana y tarde, más las clases del viernes y el sábado por la mañana, sino que a veces algunos disfrutan porque tienen un proyecto de creación de empresa que también en sus ratos libres, aunque son pocos, lo llevan en paralelo. Bueno, pues esas personas, a lo mejor, el TFM les cuesta un poquito más o no, porque a veces, como explicaré ahora, el TFM puede ser la presentación de un proyecto de creación de una empresa, que es lo que están haciendo en sus ratos libres. Es decir, que en función de cómo te motives y cómo te motivemos también, que es una tarea nuestra, las posibilidades de que no solo curses el máster, aprendas, apruebes o comprobemos que merecerás aprobar, porque está calado todo lo que te vamos explicando, e inclusive llegar al TFM, precisamente, que sea algo que lo puedas llevar arrastrando y que tenga que ver con tu motivación por la cual estás estudiando este máster.
¿Y las inscripciones a este máster cómo se pueden realizar? ¿Cómo es el procedimiento?
Bueno, las inscripciones son como en cualquier otro título de la universidad, pues ahora por estas fechas, estamos en marzo, se suele abrir ahora a finales de marzo, principios de abril, el primer plazo de la preinscripción. Entonces, el primer plazo de la preinscripción suele llegar hasta verano. Después se abre un segundo plazo de preinscripción en septiembre y la matrícula para cursar, porque nuestro máster empieza siempre en función del calendario a mediados de septiembre. Por lo tanto, aquellos que estén interesados, además porque no obliga a nada, es como hacer una prerreserva. La preinscripción, como su nombre indica, es una prerreserva. Entonces te apuntas a esa preinscripción, presentas los papeles para demostrar que puedes acceder porque tienes la titulación de origen, y presentas tus papeles y nosotros baremamos todas esas preinscripciones. ¿Por qué? Normalmente lo que buscamos es que el grupo de estudiantes que se matriculen finalmente sea un grupo interesante. Buscamos que haya una motivación por cursar el MBA, porque la primera garantía de éxito es tener alumnos que tengan ganas de acabar el MBA muy bien. Por lo tanto, la preinscripción nos vale para poder elegir de todos aquellos que se han preinscrito, ver quiénes tienen mejor motivación para hacer el MBA.
¿Y cómo se comprueban esos requisitos del alumnado? ¿Cómo se ve que está realmente interesado en participar?
Bueno, primero hay una serie de datos objetivos relacionados con lo que han estudiado y con las notas que han sacado, uh-huh. Porque evidentemente eso es objetivo. Y luego nosotros pedimos siempre una carta de motivación, que aprovecho para decir que no en el 100% de los casos se rellena. Y fijaros que simplemente molestarse en poner en un papel, en un folio, negro sobre blanco, por qué quiero hacer este máster, para qué lo quiero utilizar, qué es lo que más me ha llamado la atención. Y cuando, bueno, pues ya podéis imaginaros que esto es como las cartas de amor, ¿no? Tú puedes encontrar y leer dos cartas y decir, oye, verdaderamente este chico o esta chica está enamorado. Y este parece que le gusta. Pero la diferencia es notable, ¿no? Uh-huh. Indudablemente, si coges una carta de amor que te llega, pues 100% que esa persona va a entrar, ¿no?
Y preguntáis a otros profesores, cogéis referencias a lo mejor de alumnos que digáis... Estoy viendo que sí que le interesa, pero a lo mejor necesito algunos datos más o algo así.
Bueno, normalmente es al revés. Uh-huh. Es decir, nosotros, en nuestra área de conocimiento, organización de empresas, tiene asignaturas en muchísimas titulaciones. Y por lo tanto tenemos compañeros, colegas, que imparten asignaturas relacionadas con la empresa en muchas titulaciones. Entonces, hay veces que es el profesor X o la profesora Y que da clase en esas titulaciones que dice, oye, me he enterado que uno de mis alumnos ha hecho la preinscripción y bueno, te lo quiero recomendar porque eso es una maravilla. Porque este año yo le estoy explicando tal cosa y no veas el interés que se toma, me hace esto, me aquello. O sea que es al revés. No necesitamos normalmente preguntar, sino que son los profesores los que nos cuentan. Personas, me estoy acordando además de una periodista como tú, que hace unos años también nos pasó esto, ¿no? Que el profesor, además estaba trabajando aquí, uh-huh. o estaba haciendo las prácticas aquí. Y tenía muchísimo interés y pensaba que como estábamos cubriendo la matrícula, no iba a poder entrar. Bueno, realmente tenía mucho interés por trabajar de periodista, pero le interesaba mucho decir, yo trabajaré para una empresa, para un medio de comunicación, que es una empresa, y por lo tanto quiero entender el mundo empresarial y el mundo económico relacionado con la empresa, precisamente porque me puede ser de mucha utilidad en el desarrollo de mi profesión.
Sí.
Pues claro, detrás de cualquier profesional no solo está el ejercer la profesión, sino, por ejemplo, dirigir una empresa relacionada con su profesión.
Claro. Y siempre está de más saberlo para... siempre es una salida más y todo conocimiento siempre suma, al fin y al cabo. Y puede pasar que a lo mejor no lo habías pensado y realmente te interesa lo que es ese mundo, más de igual tú pensabas en hacer ser periodista simplemente y no habías pensado en esa salida profesional y al final puede que te acabe gustando incluso más. Entonces...
Claro, y se necesita porque se necesitan conocimientos, por supuesto, de periodismo, ¿no? Pero lo que está claro es que si quieres desempeñar ese puesto directivo, pues te va a venir muy bien lo que te explicamos en el MBA. Y desde luego ese concepto, que para nosotros es fundamental, que es el de empleabilidad, una persona de cualquier profesión, sea ingeniero, sea periodista, sea médica o médicos como hemos tenido, farmacéuticos que también hemos tenido, fíjate que es una farmacia, una empresa, ¿no?
Sí, me impresiona los ámbitos tan variados y las profesiones tan diversas, pero al fin y al cabo sí que es cierto, claro, que es aplicable a un montón de ámbitos, entonces...
Y luego otra cosa característica de nuestro MBA, precisamente, que como tiene tal espectro diferente de personas que se matriculan, pues todos los días, todas las clases, es muy sano relacionarte, pues un farmacéutico con una periodista... Y ponen en común pues muchas inquietudes y a veces han salido proyectos de desarrollo empresarial o de desarrollo profesional de varios de los alumnos, ¿no?
Y que lo hemos pasado así un poco por encima, pero creo que también es bastante interesante. Podríamos incidir un poco en el tema del trabajo de fin de máster del TFM, porque lo considero bastante bastante importante. En qué consiste especialmente en este máster, qué objetivos tiene, cómo se enfoca, qué salidas se pueden encontrar.
Sí.
O qué salidas se le puede dar al trabajo que tú haces de fin de máster.
Pues mira, como dicen en televisión, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque realmente para nosotros el TFM también es un hecho diferencial. Es decir, no queremos que los alumnos se tomen el TFM como jaray. Otra cosa que tengo que hacer, menudo rollo, sino lo contrario. Es decir, menos mal que tengo que hacer un TFM porque eso me puede servir para... Y entonces ahora abrimos puntos suspensivos. Por ejemplo, al principio hemos dicho que hay muchos matriculados que están trabajando en una empresa. Uh-huh. Pues, ¿qué crees que le recomendamos a esos? Que hagan el TFM para lucirse en su empresa. Uh-huh. ¿Y qué es un TFM para lucirse en su empresa? Por ejemplo, que haga un desarrollo estratégico de lo que podría hacer esa empresa y no hace.
Claro.
Entonces, ¿eso para qué le sirve? Pues en un porcentaje bastante elevado de alumnos que han hecho eso, les ha servido para progresar en su empresa. Porque el jefe o la jefa han dicho, anda, pues no sabíamos que teníamos un Mirlo aquí en la empresa. Y mira lo que nos ha planteado. Pues yo creo que tienen razón.
Claro, es que todo lo que le suponga además una mejora o un cambio también es muy importante.
O una nueva actividad de emprendimiento en esa empresa o propia. Por lo tanto, el TFM sería el plan de negocio, el plan de viabilidad de una nueva empresa. Bien, o otro aspecto importante relacionado con el TFM, que es o ha sido, en la historia de estas 17 ediciones, ha sido muy significativo. Y es cuando haces el TFM para mejorar algo que tiene falta una empresa. Entonces hay veces que le decimos a los alumnos, mira, nosotros tenemos empresas para hacer prácticas, ¿vale? Y por supuesto te vamos a asignar una. Pero también te puedes tú buscar una práctica. ¿Por qué? Porque te interese que sea esa empresa y no otra. ¿Y por qué te interesa que sea esa empresa y no otra? Porque has hecho un pequeño estudio y según tu profesión eres de Teleco y a lo mejor se te ha ocurrido que hay una serie de empresas que no hacen tal cosa y que por su importancia, por su significación, por el sector en el que están, deberían de hacerla.
Y así la empresa te ve, te puede ver también.
Entonces, orientamos a que ese alumno haga la práctica en esa empresa que ha escogido él, ¿eh?, para hacer un TFM mientras que hace la práctica, es decir, se chupa los 6 créditos de la práctica más los 6 créditos del TFM que los empieza a preparar al mismo tiempo. Y matamos 2 pájaros de un tiro. Porque de esa manera el alumno plantea lo que quería en la empresa que quería y le sirve para los 6 créditos de las prácticas y los 6 créditos del TFM. Y si ha escogido bien y lo ha hecho bien el TFM, que esa es la siguiente cosa que recomendamos, no me hagas el TFM para probar con un 5, sino hazme el TFM para lucirte.
Claro, con entonces, vistas a poder...
Preséntale el TFM a esa empresa, ¿eh?, se lo expones y a lo mejor resulta que piensa decir, oye, ¿y por qué no contratamos a esta persona? Porque se lo ha ganado a pulso, nos ha dado una idea y nos ha dicho cómo hacer esa idea y cómo aterrizarla y cómo llevarla a la práctica.
Es tu propia carta de presentación para las empresas. Exacto. Muchas veces.
Por lo tanto, tenemos, por eso la importancia de la innovación. Es decir, tenemos que plantearnos lo que hacemos o lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer para que consigamos algo que no estaba previsto y, por lo tanto, que nos interese. Ahora te puedes imaginar por qué necesitamos escoger bien a los alumnos. Porque si nos llega alguien que decimos, bueno, este, ni a tomarme una caña con él, ¿eh? A este no le sacamos punta. Pues es mejor que vaya a otro máster. ¿Eh? Al revés, este es fabuloso o esta persona es una maravilla. Pues no solo va a hacer lo que tiene que hacer, y como hemos dicho, sino que va a contagiar a sus compañeros. Porque las cosas buenas como las malas se contagian desgraciadamente, ¿verdad? Las malas, las buenas es estupendo. Bueno, pues tenemos alumnos que cuando están rodeados de otros, ¿eh?, o mejoran también, otra característica, ¿no? Porque los Teleco valen para casi todo, ¿no? Pues a la periodista de turno, entrar en contacto en este máster con un Teleco, pues igual le ayuda a que lo que estaba pergeñando en su cabeza para hacer esto o aquello, que lo que hablábamos antes de los TFMs o de las prácticas que está haciendo una empresa, pues resulta que le significa un plus, un valor añadido que no había considerado.
Muy bien, pues ya para finalizar, recordamos que en el programa de hoy hemos tratado el MBA, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Les ha hablado Claudia Cózar y hoy recordamos que hemos contado con el profesor José María Gómez Gras, del Área de Organización de Empresas de la UMH y miembro del CIDEM. Nos ha hablado sobre este máster, nos ha aportado datos muy interesantes y yo le echaría un ojo realmente. Muchísimas gracias por la colaboración.
Gracias a ti, Claudia, y estaríamos encantados de contar contigo. Por lo que he visto en esta entrevista, eres candidata a cursar este máster en algún momento.
Ah, pues nada, me empezaré a informar y a ver qué sale.
No te olvides de hacer la prescripción.
Y muchas gracias también a nuestros oyentes.
Claro que sí. Un saludo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.